ha sido por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, que nos has dejado vivir otro año más, Señor. Y Padre, ayúdanos para vivir cada día, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor. Pero Padre, entendemos y sabemos que hay cosas en nuestras vidas, hay estorbos que necesitamos despojarnos, Padre bendito, que necesitamos quitarnos, que necesitamos deshacernos de ellos, Señor, y ayúdanos para comenzar y correr esta carrera en la que tú nos has puesto, Señor. Así es que, Padre, danos entendimiento, cada uno de los que estamos aquí, danos entendimiento de lo que tú quieres, de esas cosas que nos están agobiando, que nos están desviando, que tal vez nos están estorbando, que nosotros corramos esta carrera, Señor, y que podamos hacer algo al respecto. Ese Padre, en Cristo Jesús oramos, amén. Así es que, y quiero hacer énfasis en donde dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos un año más por delante, amén. Olvidándonos lo que quedó atrás, ya eso ya pasó, ya está en el pasado. Gloria a Dios. Problemas, circunstancias, tal vez enfermedad, ha quedado atrás. Ahora miramos al futuro. No sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero gloria a Dios porque conocemos al que está en control del futuro. Amén. Y no vamos a temer, no vamos a tener. Pero una vez más regresando, tenemos que, ¿qué? De despojar de todo lo que nos está, ¿qué? Estorbando. Y ponte a pensar, ¿qué es lo que te está estorbando a ti? Ahora, aquí nos está haciendo nos está dando el ejemplo de alguien que corre. Dice, despojémonos de todo peso. Cuando uno corre, obviamente usa esos shorts bien chiquitos, bien delgaditos, ¿sabes? Que no pesa nada, tenis apropiados. Yo cuando estuve en el ejército nos hacían correr con todo, con las botas, con la maleta, con todo el equipaje que teníamos. Dábamos unos 3 pasos y ya estaba cansado. Ya me dolían los pies, no podía llegar a largas distancias porque traía todo este peso que traíamos encima. Pero obviamente cuando uno corre, va lo más ligero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente quiere acabar la carrera uno, quiere llegar hasta la meta. Ahora, estamos en una carrera, ¿amén? El camino, solo Dios lo puede decretar. Nosotros no, no tenemos control del camino. Pero sí tenemos control de correr ligeramente, ¿amén? De despojarnos de todo eso lo que nos está estorbando. La palabra despojar, obviamente quiere decir poner lejos, separar, alejar, desechar, despojar, lo que tú quieras ahí, ¿verdad? Y luego la palabra asedia quiere decir de todo lo que nos rodea, todo lo que nos está comprimiendo, todo lo que nos restringe. Necesitamos deshacernos ¿de qué? De todo eso. Y obviamente en la carrera, ¿qué? Estamos hablando de la carrera en los caminos ¿de quién? De Dios, amén. En esos caminos que el Señor está. Ahora, porque todos nosotros todavía, bueno, no quiero decir todos, ¿verdad? Pero hay algunos de nosotros que todavía estamos cargando con cosas, siendo que aún ya somos criaturas nuevas en Cristo, pero todavía venimos acarreando cosas. Y ya tendríamos que vernos deshecho de ellas. Miren, en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración. Ustedes pensarían que todas esas atrocidades que los alemanes le hicieron a los judíos, las planearon en cuarteles de guerra, en cosas así, pero no, ¿saben quién las planeó esas cosas? Gente educada. Y más que todo, psicólogos. Escuché esa historia de un pastor, que la escuchó, de un estudiante de psicología. Y dice que ellos planearon todo lo que le iban a hacer a los judíos. Iba a ser un proceso. Y como les digo, algo que planearon por mucho tiempo, que estudiaron de cómo que les iban a hacer. Y miren lo que le... Este fue el plan. Este fue el proceso. Primero, los marcaron con la estrella de David. ¿Se acuerdan? Como a veces como lo miramos en películas que tienen la estrella de David. Los marcaron, los señalaron. Y les dijeron que no podían o estaban, no podían ir a lugares públicos, parques, bibliotecas, cines. O sea que los separaron, ¿verdad? Los señalaron. Los hicieron sentir inferiores. Ese fue el primer paso. Diferentes. El segundo paso, los sacaron de sus hogares. Ahora, para nosotros, el hogar de uno, pues es su castillo. El hogar de uno es que seguridad, ¿sí o no? Uno se siente seguro ahí en su casa, donde va y puede actuar como uno quiere, ¿verdad? Seguridad. Así es que les quitaron, ¿qué? Los quitaron de sus casas, le quitaron su seguridad. Luego de quitarlos, sacarlos de su casa, los metieron en los carros de tren. Pero no los pusieron en un tren lujoso donde se sentaban, les daban de comer, no. Sin esos carros donde transportaban ganado, no tenían nada, y todos parados y todos metidos como sardinas. ¿Qué? Y a veces tenían que viajar como 4 días, parados sin parar. Si tenían que hacer del baño, se hacían del baño parados. Tanto así que tan miserable era ese viaje y incómodo el viaje, que estaban dispuestos a aceptar cualquier cosa que le traiga, cualquier cosa que viniera, con tal de ya no estar, ¿qué? Parados. Fíjense cómo va el proceso, ¿verdad? Primero los separan, luego les quitan su seguridad, ahora los ponen en una situación donde están dispuestos a aceptar cualquier cosa, menos que ir parados en ese, incómodos, como sardinas todos en los trenes. Luego llegando a los campos de concentración, los separan de sus familias, los hacen sentir solos. Y nada más se van imaginando, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno o cómo, con todo esto lo que les está pasando? Así es que se sienten solos y luego los desnudan a todos, sintiéndose vulnerables, vulnerables. Y todo esto, ¿verdad? Y todo esto ellos lo van recibiendo y obviamente ya para ese entonces ya van sintiéndose ya no humanos. Los desnudaron, así es que fue un proceso, años de investigación. Y obviamente los torturaban y todo lo que no les daban de comer y todo lo que les hacían a ellos. Tanto así que llegaron a este punto, miren. Luego al seguir la Segunda Guerra Mundial, el orgullo de los alemanes pues los llevó a atacar también a los, no solo estaban peleando contra los aliados, las fuerzas aliadas, sino que luego tuvieron que dividir su ejército y ir a pelear con los rusos. Pero al hacer eso, ellos necesitan todos los soldados, ¿verdad? Así es que se llevaron todos los guardias que tenían en estos campos de concentración, que dejaban como 50 tal vez guardias en estos campos de concentración. Y había como miles y miles y miles de judíos. Pero ya para ese entonces, pues los judíos estaban tan débiles y tanto así tenían en su cabeza, los estaban programando, ¿verdad? De que ellos no hacían nada, ellos podían tal vez juntarse todos y hacer revuelta contra todos, pero ellos no, ya no hacían nada. Tanto de que cuando se estaba acabando la guerra, les dijeron que acabaran con todos los judíos. Y los guardas se los llevaban a todos, ¿eh? Y saben que, como les digo, para ese entonces ya su mente ya estaba tan, tan ida, de que un guardia se los llevaba a miles y les empezaba a disparar. Ninguno de ellos hacía nada o trataba de correr, nada, sino que ellos nada más iban, se hincaban y esperaban su tiempo ya. Y hasta que los guardas ya no tenían ni balas para poder seguir. Acabó la guerra, los rusos llegaron, tomaron el campo, bueno, los campos de concentración, y ellos ya no se querían ir. Los que sobrevivieron, que tenían miedo, ¿qué tal si regresan? Y todo este proceso que ellos hicieron, ¿verdad? Que psicológicamente ellos ya estaban Ya no se querían ir porque tanto miedo tenían de todo eso, de todo lo que les hicieron a ellos. Que eran libres, pero ellos querían mantenerse ahí mismo. Y no minimizando lo que ellos pasaron, porque obviamente fue algo feo, pero ellos fueron programados así. Todo lo que les hicieron. Que después eran libres y estaban, tenían dificultades agarrar esa libertad y actuar como libres. Esto todo es para decirles que nosotros a veces crecemos con cosas, tal vez con rechazo, muchas cosas. Algunos han sido abusados cuando eran niños y crecen con todo eso, crecemos con todo eso. Que después viene Cristo, aceptamos a Cristo y Cristo ¿qué? Nos hace libres. Y amén, gloria a Dios por eso. Nos hace libres, pero eso es lo que traemos. ¿Todavía qué? No lo dejamos. Y la palabra dice que ya somos nuevas criaturas, pero todavía seguimos con eso y nos está deteniendo. Y cosas que necesitamos despojarnos. La palabra dice que somos más que vencedores, pero todavía traemos, venimos jalando y acarreando con eso. Y no tenemos ese gozo en Cristo que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque todavía venimos. Todavía traemos. Y no podemos perdonar. Pero mi hermano, mi hermana, necesitamos despojarnos de todo eso. Necesitamos decirle, Señor, ya no puedo con esto. Solo tú puedes ayudarme con esto que vengo cargando. Solo tú. Tú me has hecho una criatura nueva. Las cosas viejas han pasado. Dice que él ya no se acuerda de los pecados de antes. Él los ha echado hasta más fondo, al fondo del mar. Pero nosotros seguimos yendo a pescar, ¿verdad? Y los sacamos de nuevo. La realidad, la palabra de Dios es verdad, amén. Pero nos creemos la circunstancia en que estamos. Y la creemos más verdad que la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de Jacob? Él iba huyendo, ¿verdad? Iba huyendo de su hermano Esaú. Porque le robó su primogenitura. Él iba huyendo, iba escapando. Y en Génesis 28:13, ¿se acuerdan que él se sentó ahí, se estaba cansado? Se puso una cabecera y se durmió. Y tal vez él iba huyendo, iba desesperado, no sabía para dónde iba, no sabía qué iba a pasar, con temor, y se durmió. Y que tuvo un sueño, una escalera que iba hasta el cielo, y que Dios le habló, donde Dios una vez más le recordó las promesas que le había hecho. Donde Dios, bueno, vamos para allá, ¿por qué no vamos para allá? Génesis 28, 16. Génesis 28. Y vamos a leer desde el 13. 28:13. Y miren qué le dice. Y he aquí, dice, Jehová estaba en lo alto de ella, dice, hablando de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Le está recordando las promesas que le hizo a sus padres. Y el 14 dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pero mira lo que le dice en el versículo 15, lo que le sigue diciendo. Y aquí que dice, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Las gloriosas promesas de Dios. En su circunstancia, él iba huyendo, temeroso, tal vez desesperado. Pero la promesa de la palabra de Dios, ¿qué le dice? Yo estoy contigo. Y no te voy a dejar hasta que haya cumplido lo que te he dicho que voy a hacer. Le está dando aliento. Y luego el versículo 17 dice, y tuvo miedo, el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en ese lugar. ¿Y qué dice? Y yo no lo sabía. No dice, acaba de llegar, sino que él ha estado aquí siempre y yo no lo sabía. ¿Por qué? Su circunstancia lo estaba, ¿qué? Cegando de lo que era, ¿qué? La realidad. Amén. Nuestras circunstancias nos ciegan a la realidad de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Cuando Él dice, yo estoy aquí contigo. Y hasta ahí Él se dio cuenta. Cuando tal vez tienes muchas preguntas, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso? Inseguridad. Cuando tienes esas, las deudas se empiezan a asediar. Lo único que sí no puede, lo único que tienes que tener 100% seguro es de que Dios nunca te deja. Amén. De la presencia de Dios, que siempre está contigo, siempre está conmigo, a pesar de que nosotros le fallamos. A pesar de que nosotros le fallamos, Él está dispuesto, ahí está, a que regresemos. Pero una vez más, queremos seguir con lo que traíamos acarreando. Otro ejemplo. En la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Sus circunstancias. Y obviamente, esas circunstancias se las trajo él mismo. Cuando le dijo a su padre, dame mi herencia. Y fue a derrocharla. Él mismo, ¿verdad? Hasta que llegó al punto donde se acabó todo, se acabaron los amigos, se fueron los amigos, se acabó el dinero, no tenía nada de dónde vivir y se halló comiendo comida de puercos. ¿Se acuerdan? Esas circunstancias era su realidad en ese tiempo, en ese momento. Pero realmente, ¿cuál era la realidad? Cuando él dijo en versículo 17, dice, se le prendió el foco. Y si volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tenía dos realidades. Primera realidad es que su padre era su padre y su padre tenía ¿qué? Mucho dinero. Y la segunda realidad, bueno, de que su padre era su padre y que su padre tenía mucho dinero. Esas son las dos realidades. Pero él no se sentía digno y decía, y él dijo en el versículo 17, en el versículo, dice, yo no soy, en el versículo 19, dice, yo no soy digno de ser llamado hijo de él. Pero ¿acaso su padre se sentía lo mismo que él? No, el padre quería que regresara. Pero sus circunstancias lo estaban cegando de la realidad de que su padre todavía lo amaba. ¿Amén? Y que él podía regresar a cualquier momento y su padre, ¿qué? Lo iba a perdonar. Pero hasta que él no se dio cuenta de su error, que dijo, voy a ir a pedir perdón y voy a regresar. Aunque sea uno de sus siervos, nada más. Yo no soy digno, dice, de ser llamado hijo de Dios. Pero su padre no lo miraba así, sino que él estaba buscando y estaba esperando que su hijo regresara. Y no lo iba a poner como siervo, sino que lo iba, era su hijo, y su hijo amado, y hizo gran fiesta cuando regresó. Pero a veces nosotros se nos olvida y vemos las circunstancias nada más. Se nos olvida que nuestro Padre puede suplir cualquier necesidad que tú y yo podamos tener. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y al Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que nuestra circunstancia, una vez más, nos ciega a la realidad de que somos libres y que nuestro Padre es rico. Y que Él puede suplir cualquier necesidad que ya sea espiritual como material. Pero una vez más, nuestras circunstancias nos ciegan a la realidad. Y sabe que el enemigo así nos quiere tener. Es que nos tenemos que, ¿qué? Despojar de todo eso. Y creer que la palabra de Dios es, ¿qué? La verdad, que esa es la realidad, a pesar de nuestras circunstancias. Y todo esto es lo que nos detiene a que podamos servirle a Dios con todo nuestro corazón, de que podamos venir y usar nuestros dones que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes para la honra y gloria de Él. Y todas esas circunstancias es lo que nos mantiene en la casa. Yo me quedo en la casa mejor y ya no voy a la iglesia. Todo eso nos está estorbando y no podemos crecer, no podemos gozar de las bendiciones de Dios por todo eso. Otra cosa, otro estorbo que son la atracción al mundo. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Volteó a ver. Tal vez estaba añorando de lo que estaba perdiendo. Se convirtió en estatua de sal. El joven rico, sus posesiones. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús? ¿Por qué no das todas tus posesiones a los pobres? Pero él dijo, no, dice yo. Y se fue triste, ¿por qué? Porque no pudo deshacerse de los posesiones, prefirió las posesiones que seguir a Cristo. Todas estas cosas que nos detienen. ¿Y qué es lo que estamos leyendo? Que necesitamos deshacernos de todo eso. Ya sea posesiones, la atracción al mundo, las circunstancias. Esas cosas que psicológicamente todavía nos vienen arrastrando, que traíamos desde pequeños cuando veníamos creciendo, todo eso necesitamos entregárselo a Él. Decirle, Señor, aquí está mi dolor, aquí está esto, aquí está lo otro. Y entregárselo. Todo esto me está deteniendo. Necesitamos despojarnos de todo eso. Porque ¿qué dice ahí? Porque ahí nos está dando la solución, ahí mismo en Hebreos. Regresemos a Hebreos. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, dice, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en lo que traemos arrastrando, sino solo en Él. No pongan tus ojos en mí, por favor, que yo soy hombre y fallo, pero pónganlas en Él, el autor y consumidor de nuestra fe. En Efesios, vamos a Efesios 4:22. Y ahí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, otra vez, una vez más, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero lo que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tenemos que hacer. Despojarnos, pero también tenemos que, ¿qué? Renovarnos. Porque sabes que cada vez que nos despojamos de algo, llenamos ese vacío con otra cosa. ¿Pero qué nos está diciendo ahí? Que llenemos, que nos despojemos, pero que nos renovemos. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Porque en Jesús hay esperanza.
Hay esperanza en él.
En Hebreos 6:19, si quieren apuntar ese, hablando de la esperanza, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. No es algo que tal vez va a pasar, tal vez va a ser cierto o no, sino que algo seguro como esa ancla del alma. Vamos a Romanos 5, 3 al 5. Y dice, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que si Cristo nos ha hecho libres, ya no regresemos, despojémonos de todo eso. Es como un prisionero que sale de la cárcel y todavía quiere seguir usando esas ropas que usaba ahí, esa ropa anaranjada que sigue usando ya. Es como si no hubieras sacado usando tu amiga esa misma ropa. No, ya eres libre. Actúa como si fueras libre. Una vez más, despojémonos de todo lo que nos... A comenzar el año con el pie derecho. Diciéndole, Señor, ayúdame en este año. Vamos a Filipenses 1:20 y ahí acabamos. Filipenses 1:20. Que todos tengamos este anhelo que tenía Pablo aquí. ¿Estamos? Y dice, y se los voy a leer en la nueva versión internacional. Dice que ustedes tienen la Reina Valera, pero me gustó cómo lo dice aquí en esta traducción. Y dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Que ese sea nuestro deseo. Entonces voy a leer una vez más. Mi ardiente anhelo y esperanza, dice, es que en nada sea avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Que mi anhelo, como dice ahí, mi ardiente deseo es que Cristo sea exaltado. Que no me avergüence de nada, sino que en todo lo que yo haga, Cristo sea glorificado. Si quieres una resolución para año nuevo, que esa sea, amén. Que esa sea. Que nuestro anhelo, que nuestra esperanza, que no nos avergoncemos de Él, sino que en todo lo que nosotros hagamos, ya sea vivos o muertos, que Cristo sea, ¿qué? Glorificado. Que esa sea nuestra determinación. Pero una vez más, tenemos que despojarnos de todo lo que nos asedia, pero también de todo pecado. Amén. Y eso incluye pecado. Necesitamos despojarnos de todo eso. Y si tú quieres, comenzar limpios desde ahorita. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hacer el compromiso. Amén. Ella nos ha dado todas sus promesas. Que va a estar con nosotros. No nos va a dejar. Pero tú y yo tenemos que caminar en santidad. Amén. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que tomar esas decisiones. De decir, Señor, me despojo de todo esto. Y espero que estén examinando sus vidas ahorita. Y estén viendo qué es lo que los está, de lo que se necesitan, de qué. De despojarse. Si están bien, pues gloria a Dios. Amén. Manténganse así. Pero si hay cosas, díganle, Señor, aquí está. Aquí está, Señor. Tráiganselo en este momento a los pies de Cristo. Amén. Ahorita vamos a tomar la comunión. Examínense. Examinémonos. Y veamos en qué estamos fallando. Pidamos perdón. Pidamos perdón primero. Y digamos, Señor, aquí está. Esto es lo que me está estorbando. Tal vez sea flojera, lo que sea, ¿verdad? Pero que tu anhelo, tu deseo es estudiar más su palabra, meditar en su palabra. Que oremos más. Que usemos esos dones que el Señor nos ha dado para gloria de Él. Si todavía no conoces tus dones, empieza a orar. Que nos amemos unos a los otros. Amén. Amén. Así es que vamos a orar ahorita. Y le voy a pedir a René que venga. Y mientras estamos adorando y cantando, y examinémonos. Y traigámosle todo al Señor. Y dile, Señor, ayúdame. Perdóname. Quiero seguirte sin ningún estorbo, ningún peso, sino que quiero seguirte y gozar de todas esas bendiciones, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Y Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias, Padre. Damos gracias, Señor, porque hay tantas cosas que nos rodean, Señor, tantas cosas que nos estorban, que nos quieren, Padre, estorbar, Señor, en nuestro camino contigo, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito, porque el Espíritu quiere, pero la carne es débil, Señor. Pero ayúdanos, Padre bendito, a mantenernos, Padre bendito, siempre conscientes, Padre, que hay una guerra, esa guerra espiritual. Que por eso muchas veces preferimos quedarnos en casa que adorarte a ti. Que muchas veces preferimos ya no ir a la iglesia, ya no irte por nuestras circunstancias. O que ya no queremos servirte por cualquier razón. Cuando tú nos dices que nos fijemos en ti, que pongamos nuestros ojos en ti, Señor, solo en ti, nadie más. Porque cuando lleguemos allá a tu presencia, Señor, nos vas a pedir cuenta de nosotros mismos, no de qué hizo el hermano, el pastor, qué hizo estos hermanos, sino qué hiciste tú con su Hijo Jesús. Eso es lo que el Señor nos va a pedir cuentas. Es que Padre bendito, aquí estamos. Queremos comenzar bien, Señor. Tú conoces nuestro corazón, Padre bendito. Tú conoces lo que nos asedia, lo que nos estorba, lo que necesitamos despojarnos, Señor. Ya nos has dado el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da la fuerza, el poder para poder vencer, Señor. Así es que ahí, hermano, ¿dónde estás? Pídele al Señor. Pide perdón. Despójate de todo lo que, si es que hay cosas que necesitas despojarte. Del pecado, ahí donde estás sentado. Esto es entre tú y el Señor. Nadie más. No es tu esposa, tu hijo, es entre nada más tú y el Señor. Y mientras adoramos, ponte a cuentas con el Señor.